Ahora vayamos a Juan 4 y veamos cómo debemos de adorar a Dios. Y debe de ser de la forma que Dios dice. Comencemos aquí en el verso 19. Esta es la historia de la mujer en el pozo de agua. La mujer le dijo: Señor, yo percibo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, en Samaria, donde tenían el sacerdocio falso y el templo falso. Pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo: Mujer, créeme, viene la hora cuando ustedes no adorarán al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes no saben lo que adoran, porque estaban adorando a Simón el Mago y estaban adorando a dioses falsos. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Esto es, viene de Judea, no de Samaria. Pero aquí está el verso clave, verso 23. Mas la hora viene, y ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Detengámonos aquí por un minuto. Cuando dice que hay verdaderos adoradores, también está diciendo que hay falsos adoradores. ¿Quiénes son los falsos adoradores? Los que guardan el domingo, los que guardan tradiciones, como los judíos, porque rechazan los mandamientos de Dios para guardar sus tradiciones. Marcos 7:9. Esos son los falsos adoradores. En vano me adoran enseñando por doctrina mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Falsos adoradores. Bueno, juntémonos el domingo porque todo el mundo lo hace. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. Falsos adoradores. En espíritu significa que tienes que tener el espíritu de Dios. Y Dios no le da su espíritu a los que le desobedecen. Él da su espíritu a quienes le obedecen. Hechos 5:32. Y en verdad. ¿Qué es la verdad? Los mandamientos de Dios son la verdad. Su palabra es verdad. Sus leyes son verdad. Así que ustedes van a adorarlo de acuerdo a la forma que Dios quiere. ¿Cuál fue la lección de Caín? No puedes adorar a Dios de la forma que se te antoje. Dios no lo va a aceptar. Piensen en eso. Si ustedes guardan el domingo, yo quiero que ustedes piensen largo y tendido acerca de esto. Porque si ustedes lo guardan el domingo, lo están adorando con una mentira. Y el Dios de verdad no puede ser adorado con una mentira. Simplemente no se puede, fíjense. Porque el Padre está efectivamente buscando a quienes lo adoran de esta manera. Esto también nos dice que Dios no está buscando a aquellos que no lo adoran de esta forma. ¿O sí? Ahora vean, ¿por qué? Dios es espíritu, no un espíritu. Él es espíritu. Y dice la Escritura, Dios es espíritu y los que lo adoran deben. Es obligatorio. Deben adorarlo en espíritu y en verdad. Aquí él acaba de rechazar la adoración falsa que ellos tenían en Samaria. ¿Correcto? Esa es la lección, ¿no es así? Sí. Y ellos tenían las típicas religiones paganas allí. Y por cierto, la mayoría de las religiones paganas adoran el domingo, porque ellos adoran al sol. Y el domingo en inglés es Sunday, o día del sol, el día del Dios Sol. Tal vez ustedes no lo habían visto de esta manera, sobre todo los que hablamos español, los países hispanos, no lo relacionamos, pero en inglés es muy claro, muy muy claro. Recuerdo una vez que pasé por una iglesia y ellos tenían su letrero allá afuera que de lo que iban a hacer el domingo y abreviaron en inglés Sunday, o sea domingo, a sun, que significa sol. Y el letrero decía sun worship, lo cual quiere decir adoración al sol, 10 de la mañana. Y pensé, eso lo dice todo, eso lo dice todo. Ahora vayamos a Juan 5. Aquí vemos un evento donde la gente dijo que Jesús quebrantó el sábado. Y aún un hombre se levantó y dijo, Jesús nos enseñó cómo quebrantar las leyes de Dios. Y bueno, para nada. Este es el relato del hombre que tenía esta enfermedad y había algo especial que Dios hacía una vez al año. O tantas veces como lo hiciera, no lo sé. Un ángel bajaba y agitaba las aguas en Betesda. Y el primero en entrar era sanado de cualquier enfermedad que tenía. Y aquí estaba este hombre, verso 5. Y tuvo la enfermedad por 38 años. Así que era bien conocido por todos, los sacerdotes y la gente del lugar. Jesús lo vio acostado allí y sabiendo que había estado allí por mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre enfermo le contestó, Señor, yo no tengo a nadie que me meta en el estanque luego de que se agite el agua. Y entre tanto que voy yo, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué tipo de lecho tenía este hombre? No sabemos exactamente, pero les puedo asegurar que no era un colchón king size, de una marca reconocida con box spring y todo. Seguramente era una colchoneta que podía enrollar y llevarla bajo sus brazos. Pero los judíos tenían una ley tradicional que no se podía cargar eso. Eso no lo encontramos en las leyes del Antiguo Testamento, ¿o sí? No. Esta era una de las tantas tradiciones añadidas que impusieron los judíos y que eran contrarias al espíritu de guardar el día sábado. Por eso Jesús le dijo que tomara su lecho y caminara. ¿Le ordenaría a Jesús a alguna persona pecar? No. Y lo vamos a ver en un minuto. E inmediatamente el hombre fue sanado y tomó su lecho y caminó. Y ese día era un sábado. Por esta razón, los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado, es el día sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él les contestó, el que me curó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el hombre que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado y una multitud estaba en el lugar. Luego de estas cosas, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado, no peques más. Entonces, el caminar cargando su lecho no podía ser pecado. Esta enfermedad o lo que fuera que él tenía, le había llegado porque había cometido pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. Y Jesús le dijo, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se retiró y le dijo a los judíos que había sido Jesús quien lo había sanado, y por esta causa los judíos persiguieron a Jesús y buscaban matarlo, porque él había hecho estas cosas en un sábado. Pero Jesús les contestó, mi padre está trabajando hasta ahora y yo trabajo. Entonces, hay un trabajo espiritual que se tiene que hacer el sábado, el trabajo espiritual de adorar a Dios, de servir a Dios, de desatar los lazos del pecado, y en el caso de Jesús, de sanar a los enfermos. Ahora, yo, como ministro, unjo a muchas personas en el sábado, y ellos son sanados. Así que hacemos lo mismo. Enseñamos la palabra de Dios. Vean la reacción de los judíos en el verso 18. Entonces, por causa de lo que les dijo, los judíos procuraron aún más matarlo. Oh, eso los enfureció. Porque él tenía la audacia de invalidar y anular su leyecilla que tenían del sábado de no cargar una colchoneta. No solo porque liberó al sábado. Y aquí muchas Biblias traducen mal y dicen que Cristo quebrantó el sábado. Jesucristo nunca quebrantó el sábado, porque significaría que pecó y no tendríamos Salvador. El griego aquí es la palabra luo, que significa desatar o liberar. Cristo desató el sábado de la atadura de ese mandamiento humano acerca de que nadie podía cargar su colchoneta en el sábado. Eso fue lo que él hizo. Él no quebrantó el sábado de ninguna forma, sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Así que como ven, ellos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, aunque lo era. Y vean el ejemplo que nos da aquí. Ahora veamos algunas otras cosas. Veamos qué hicieron los apóstoles. ¿También ellos guardaron el sábado? Bueno, lo veremos. Vayamos aquí y veamos el ejemplo de los apóstoles. Comencemos aquí en Mateo 28. Veamos lo que Jesús les dijo que hicieran. Comencemos a leer aquí en el verso 18. Las últimas palabras que les dijo antes de que subiera al cielo. Y Jesús vino y habló a ellos diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, he decidido cambiar al sábado por el domingo. ¡No! No dice eso. A mucha gente le gustaría que dijera, pero no lo dice, ¿o sí? Fíjense. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. La mayoría de ellas gentiles, por supuesto. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he ordenado. Si me aman, guarden los mandamientos, es decir, mis mandamientos, Juan 14:15. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del día sábado, Marcos 2:28, porque Él lo creó. Eso es lo que hay que enseñar. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, aún hasta el fin de los tiempos. Ahora veamos cómo la iglesia primitiva guardaba el sábado. Vayamos al libro de Hechos y leeremos bien adentro del libro de Hechos y veamos cómo muchos años después de que Jesucristo había ascendido al cielo, luego de que se cumplió todo lo que Jesús vino a cumplir, y no puedes decir que Jesús cumple el sábado por ti. Tú lo tienes que guardar, es un mandamiento. Jesús es tu sacrificio, quien cubre tus pecados. Jesús es tu sumo sacerdote. Pero Él no va a hacer ni una sola cosa por ti que te sea requerida. Jesús no va a guardar el sábado por ti, porque tú lo tienes que hacer. Es tu obligación. Jesús te va a curar cuando estés enfermo, porque eso es lo que Él hace. Jesús intercederá por ti y contestará tus oraciones como tu sumo sacerdote. Pero Jesús no va a bajar para evitar que tú cometas adulterio. Jesús no te va a detener si tú quieres robar. Él no te va a detener si quieres decir mentiras. Tú tienes que guardar esos mandamientos. Su vida perfecta no es un sustituto para que tú vivas en pecado. Ahora, cuando venimos al libro de Hechos y la gente dice, bueno, los apóstoles nunca los enseñaron a guardar el sábado. Bueno, vamos a ver eso en un minuto. Vayamos aquí a Hechos 16. Aquí es cuando Pablo fue a los gentiles en Grecia, en Filipo. Vean el verso 13. Entonces, en el día de las semanas, fuimos afuera de la ciudad junto a un río, en donde se acostumbraba a orar, porque no había sinagoga en Filipo, así que tenían un lugar a donde los pocos judíos extraviados y algunos de los gentiles que creían iban allí y oraban. Y luego de sentarnos, les hablamos a las mujeres que se habían reunido allí, y cierta mujer que adoraba a Dios estaba escuchando. Se llamaba Lidia y era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, cuyo corazón el Señor abrió para recibir las cosas habladas por Pablo. Y luego de que ella y todos los de su casa fueron bautizados, ella nos buscó diciendo: si ustedes me han juzgado como fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos convenció. Esto es en el día de Pentecostés. El primer converso fue bautizado por la predicación de Pablo en una fiesta santa. ¡Qué increíble!, ¿verdad? El día de Pentecostés. Ahora vayamos aquí a Hechos 17. Ahora Pablo llega a la ciudad de Corinto. Veamos lo que el apóstol Pablo hizo aquí. Y esto es muy importante que lo entendamos. Verso 1. Y luego de viajar por Anfípolis y Apolonia, ellos llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y como era la costumbre de Pablo, él entró con ellos y por tres sábados razonó con ellos de las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que Cristo sufriera y se levantara de entre los muertos, y testificando: este Jesús, el cual yo les proclamo, es el Cristo. Y bueno, luego ellos lo persiguieron y lo echaron fuera de allí. Luego llegamos aquí al capítulo 18 y vemos lo mismo, verso 4. Y él razonó en la sinagoga, porque la gente va a decir: sí, eso es para los judíos, él fue allí el sábado. Así es, por supuesto. Vamos a ver otra instancia aquí en un minuto respecto al sábado y la sinagoga. ¿Ok? Cada sábado, dice, él razonó en la sinagoga cada sábado y persuadió tanto a judíos como a griegos. Verso 6. Pero cuando ellos se pusieron en oposición y estaban blasfemando, Pablo sacudió sus vestiduras y les dijo, su sangre sea sobre sus propias cabezas. Yo soy puro de esto. De ahora en adelante iré a los gentiles. Pablo no dijo, comenzando mañana, nos vemos en los domingos, ¿verdad? Y después de irse de allí, él fue a la casa de cierto hombre llamado Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Mas Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con todos los de su casa. Y muchos de los corintios que escucharon, creyeron y fueron bautizados. Y el Señor dijo a Pablo en una visión en la noche, no tengas miedo, sino que habla. Y no te quedes callado, porque yo estoy contigo y ninguno te maltratará, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y permaneció allí por 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Significando que cada sábado, durante 18 meses, él estuvo enseñando y enseñándoles también en otros días, por supuesto. Ahora regresemos a Hechos 13 y veamos el relato en donde había la perfecta oportunidad para que el apóstol Pablo instruyera acerca de guardar el domingo. Comencemos aquí en Hechos 13, verso 14. Y luego de pasar por Perga, llegaron a Antioquía de Pisidia y fueron a la sinagoga en el día sábado y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les dijeron, hombres, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para la gente, hablen. Así que entonces Pablo se levantó y predicó un sermón poderoso, y predicó un sermón tan poderoso al decir que a través de Jesucristo ustedes pueden ser justificados de cosas que por la ley de Moisés nunca podrían haber sido justificados. Y esto causó una gran revuelta en la sinagoga. Veamos lo que él dijo aquí, verso 38. Por lo tanto, sepan ustedes, hombres y hermanos, que a través de este hombre la remisión de pecados les es predicada. Y en él, todo el que cree es justificado de todas las cosas, de las cuales ustedes no podían ser justificados por medio de la ley de Moisés. Ahora fíjense de la advertencia que les da. Cuídense entonces, no sea que lo que es hablado en los profetas venga sobre ustedes. He aquí, ustedes desprecian y se asombran y perecen, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes de ninguna forma creerán, algún si alguno se las declara a ustedes. Y cuando los judíos habían salido de la sinagoga, porque se salieron de inmediato, y les digo, en casi todos los lugares a donde Pablo fue y predicó, en una sinagoga hubo una revuelta. Ahora fíjense, los gentiles lo convencieron para que estas palabras pudieran ser habladas a ellos el próximo sábado. Qué perfecta oportunidad para que Pablo les dijera, no, no, bajo el nuevo pacto nosotros guardamos el domingo, el cual nosotros llamamos el día del Señor. Él no hizo eso, ¿verdad? Los gentiles ni siquiera le preguntaron, ¿o sí? Aunque Júpiter era adorado en algunos de los pueblos de alrededor, lo cual sucedía en domingo, y Saturno era adorado en domingo, en Roma Saturno era adorado en sábado. No, estos eran los gentiles. Después de que la sinagoga había sido separada, muchos de los judíos y prosélitos quienes adoraban allí siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadieron a continuar en la gracia de Dios. Aquí está lo importante. Mucha gente dice, guardar el sábado es la ley, pero nosotros estamos bajo la gracia. Escuchen, no puedes tener gracia sin ley. De otra forma tienes anarquía. ¿Pero de qué estamos hablando? El guardar el sábado y la gracia van de la mano. Vean el verso 14, hermanos. No, perdón, el verso 44. Y el próximo sábado, casi toda la ciudad se había reunido para escuchar la palabra de Dios. Los judíos tenían envidia porque ellos estaban perdiendo el poder. Así que comenzaron a agitar las cosas en contra de Pablo. Y en ninguna parte encontramos ningún lugar en el que otro día, que no fuera el día séptimo, fuera guardado por los apóstoles y por el pueblo de Dios. Ahora vayamos a Hebreos 4. Y después de leer esto tendremos un resumen para concluir. Vayamos a ver a Hebreos 4. Esto es muy importante y ayuda mucho el tener una traducción apropiada de esto. Desafortunadamente la versión Reina Valera no tiene una traducción apropiada. Y estamos hablando del sábado, del séptimo día. Hebreos 4, versículo 4. Porque él habló en cierto lugar del séptimo día de esta manera. Y Dios descansó en el séptimo día de toda su obra. Aquí se está refiriendo a Génesis 2, así que está dando una reseña histórica del día sábado. Y de nuevo, concerniente a esto, si ellos entraran a mi reposo. Consecuentemente, porque todavía queda para algunos el entrar en él, y aquellos quienes escucharon previamente el Evangelio no entraron en él por su desobediencia. Y esto significa que los hijos de Israel no le obedecieron a Dios mientras ellos estaban en el desierto. Ellos quebrantaron el sábado ahí mismo. ¿Se acuerdan del relato de Éxodo 16? Justo después de que Dios les dio el maná y les dio codornices, ¿qué hicieron? Salieron el próximo sábado buscando maná. Y Dios dijo, no vayan. Entonces Moisés subió al monte y ellos dijeron, ¿dónde está Moisés? Se quedó allá arriba, haznos dioses. Es así que se volvieron a adorar becerros, igual que en Egipto. Y a lo largo de todo esto, ¿qué tenemos? En Jueces, en Primera y Segunda de Reyes, encontramos a los hijos de Israel pecando contra Dios y yendo tras Astarte y Baal, ¿correcto? Y todo eso se adoraba en domingo. A Astarte se le adora en domingo. Verso 7. De nuevo, él señala a cierto día, hoy, diciendo, en David después de mucho tiempo, exactamente como ha sido citado arriba. Y aquí se refiere al Salmo del sábado, el Salmo 95. Dice, hoy, si ustedes escuchan su voz, y yo les digo a ustedes, ahora mismo, este día, ¿escucharán la voz de Dios? ¿Escucharán sus palabras? ¿O endurecerán sus corazones y dirán, bueno, el domingo es suficientemente bueno para mis padres, y yo siempre he guardado el domingo, y nosotros tenemos una iglesia muy bonita aquí, y la gente es muy linda, y yo ya soy un diácono y tengo este trabajo? Escuchen, ¿van a oír su voz o endurecerán sus corazones? Porque todos esos son ídolos y excusas para continuar en el pecado. No endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado descanso, él no hubiera hablado mucho después de otro día. Permanece, por lo tanto, el guardar el sábado para el pueblo de Dios. Es lo que dice ahí. Muy claro. Y alguien seguramente va a decir, esos son los judíos. No son los judíos. El pueblo de Dios incluye a los gentiles, como lo vimos profetizado con anterioridad, ¿correcto? Sí. Vayamos a 1 Pedro 2 y veamos que Pedro llama a los gentiles el pueblo de Dios. 1 Pedro 2:9. Mas ustedes son un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión de Dios, para que proclamen sus excelentes virtudes, quien los llamó a salir de la oscuridad a su luz maravillosa, quienes en un tiempo no eran pueblo, mas ahora son el pueblo de Dios. Y aún permanece el guardar el sábado para el pueblo de Dios. No puede ser más claro que esto, hermanos. Ahora veamos un resumen de esto. Y hay una larga lista de cosas que voy a leerles aquí. Tendremos un resumen de 12 cosas. Y luego veremos algunas otras cosas concernientes al sábado en las Escrituras, lo cual va a ser una lista aún más larga. Número 1. Dios creó el séptimo día sábado como un día de descanso para la humanidad desde el principio de la creación. 2. El mandamiento del sábado fue dado a los israelitas antes del monte Sinaí y de entregárseles la ley. Número 3. El mandamiento del sábado es el cuarto de los 10 mandamientos y se nos ordena recordar y guardar y santificar el séptimo día sábado. Número 4. Dios es dueño del sábado, es suyo. 5. Jesucristo es creador del sábado. 6. Jesucristo es Señor del día sábado, lo cual significa que el sábado es el día del Señor, no el domingo. 7. Jesús observó el sábado y curó en el sábado. 8. Los apóstoles nunca cambiaron el día de adoración al primer día de la semana. Y tendremos un sermón para cubrir todos los lugares en donde habla acerca del primer día de la semana en el Nuevo Testamento. 9. El apóstol Pablo enseñó a los gentiles a observar en el sábado y a observar el sábado. 10. La Biblia no enseña en ninguna parte que el sábado fue cambiado por el domingo. 11. En el Nuevo Testamento, Hebreos 4:9, como ya lo hemos cubierto, es un mandamiento directo para que el pueblo de Dios guarde el sábado. 12. El guardar el sábado es esencial para la salvación y es una señal de que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto es un resumen de lo que hemos cubierto hasta este punto. Ahora veremos la verdad bíblica respecto a guardar el domingo. Encontramos esto. No está escrito en ningún lado. Número 1. No hay ningún texto en la Biblia que diga que el sábado fue alguna vez cambiado del séptimo día al primer día de la semana. 2. No hay ningún texto en la Biblia en donde se mencione al primer día de la semana como santo. 3. No hay ningún texto en la Biblia en donde se nos dice que debemos de guardar el primer día de la semana. 4. No hay ningún texto en la Biblia que diga que Jesús guardó el primer día de la semana. 5. No hay ningún texto en la Biblia en donde el primer día de la semana tenga un título sagrado. 6. No hay ningún texto que nos diga que debemos guardar el primer día de la semana en honor a la resurrección de Jesucristo. 7. No hay ningún texto en la Biblia que afirme que algún apóstol haya alguna vez guardado el primer día de la semana como sábado. 8. No hay ningún texto en la Biblia de los escritos apostólicos autorizando la observancia del domingo como un nuevo sábado de Dios. 9. No hay ningún texto en la Biblia donde dice que era costumbre de la iglesia reunirse para observar el primer día de la semana. 10. No hay ningún texto en la Biblia en donde se nos diga que no debemos trabajar el primer día de la semana. 11. No hay ningún texto en la Biblia en donde se prometa bendiciones por observar el domingo. Más bien hay maldiciones por quebrantar el sábado. 12. No hay ningún texto en la Biblia en donde se amenace con castigo por trabajar el domingo. 13. No hay ningún texto en la Biblia que diga, el séptimo día no es el sábado de Dios. 14. No hay ningún texto en la Biblia que diga, donde los apóstoles alguna vez enseñaron a sus conversos a guardar el primer día de la semana como sábado. 15. No hay ningún texto que diga que el séptimo día sábado ha sido abolido. 16. No hay ningún texto en donde el primer día haya alguna vez sido llamado el día del Señor. 17. Un texto en donde el primer día fuese alguna vez designado para ser guardado como el día del Señor. 18. No hay ningún texto que diga que el Padre o el Hijo alguna vez descansaron el primer día de la semana. 19. No hay ningún texto que diga que el primer día de la semana fuese alguna vez santificado y considerado como día de reposo. 20. No hay ningún texto que diga que Jesús, Pablo o cualquiera de los otros apóstoles enseñaron a alguien a observar el primer día de la semana como el sábado. 21. No hay ningún texto que llame al séptimo día sábado, el sábado judío, o un texto que llame al domingo el sábado cristiano. 22. No hay ningún texto autorizando a alguien a abrogar, abolir o hacer un lado el día sábado santo de Dios o cualquier otro día santo. Y estas declaraciones provienen de la sucesión sabática bíblica en Fairview, Oklahoma. Ahora les voy a leer algunas cosas acerca de la verdad respecto de guardar el sábado. 35 cosas. Va a ser asombroso, increíble cuando terminemos con todo esto. ¿Ok? Número 1. En el principio, Dios creó el día sábado. Número 2. Dios descansó de sus labores en el día sábado. Número 3. El sábado fue hecho para el hombre, esto es, para la humanidad. Número 4. Dios bendijo el séptimo día, porque en él descansó de su trabajo de creación. Número 5. Dios bendijo el séptimo día y lo llamó sábado. Número 6. Dios no solo bendijo el séptimo día, sino que también lo santificó, esto es, lo hizo santo mediante su declaración. 7. No hay ningún récord en todas las escrituras de que Dios alguna vez quitó su bendición del sábado y la puso sobre el primer día de la semana. 8. El pueblo de Dios guardó el sábado antes de que fueran dados los 10 mandamientos en el monte Sinaí. 9. Dios ordenó que la humanidad debe guardar el sábado. 10. Dios prohibió trabajar en el día sábado, aún en tiempo de cosecha. 11. Dios prometió a los gentiles de todas las naciones una bendición si guardaban el sábado. 12. Dios prometió bendecir a cualquiera que guarda el sábado. 13. En ningún lugar en la Biblia encontramos el mandamiento de que algún otro día de la semana es santo como sustituto o reemplazo para el séptimo día sábado. 14. Dios llama al sábado su día santo. 15. El guardar los sábados, plural, semanales y anuales, es una señal entre Dios y su pueblo. ¿Ok? 16. El mandamiento del sábado, uno de los más largos de los 10 mandamientos, es uno de los mandamientos que Dios dio a su pueblo para observar y para demostrar nuestro amor y obediencia a Dios. 17. Jesús guardó y observó el sábado como un hábito, en el cual expresaba su amor y obediencia hacia Dios el Padre. 18. Jesucristo es Señor del sábado, y como tal, el sábado es el verdadero día del Señor. 19. Jesucristo reconoció el mandamiento del sábado como válido. 20. Jesús guardó los mandamientos de su Padre, entre los cuales está el de guardar el séptimo día de reposo. 21. El sábado fue observado en el tiempo de la crucifixión. 22. La observancia del sábado fue practicada años después de la crucifixión. 23. Pablo reconoció y observó el sábado durante su ministerio, alrededor del año 45 en adelante. 24. Pablo enseñó a los gentiles en el día sábado a petición de ellos. 25. Pablo predicó a una ciudad entera en el día sábado. 26. Pablo asistió a una reunión de oración en el día sábado, cuando no había sinagoga disponible. 27. La costumbre de Pablo era predicar a Jesucristo en el día sábado. 28. En Corinto, él predicó cada sábado por 18 meses. 29. Santiago reconoció el séptimo día de reposo muchos años después de la resurrección de Cristo. 30. El séptimo día de reposo será observado y guardado durante el milenio. 31. Ningún otro día es dado por Jesucristo sino el séptimo día para ser observado como un día santo. 32. La santidad del séptimo día nunca fue cambiada por Jesús ni por los apóstoles al primer día de la semana, ni tampoco fue cambiada por la resurrección de Jesús. De ninguna manera, Jesús resucitó al final del día sábado, no en domingo. 33. Jesucristo hizo un requisito para los cristianos para recibir la vida eterna, que guardáramos todos los 10 mandamientos. 34. El séptimo día de reposo permanece como un descanso para el pueblo de Dios. 35. Jesús advirtió que en el tiempo del fin, al venir la tribulación, que no huyéramos en el día sábado, mostrando que Él esperaba que la gente, aún durante la tribulación, guardara el sábado. 36. La señal del pueblo de Dios en el tiempo del fin es que estarían guardando sus mandamientos. Ahora veremos algunas tremendas admisiones de parte de los católicos respecto al domingo. Mientras analicemos esto, ustedes verán, y mientras leo esto, ustedes entenderán que estas iglesias saben. Ellos no tienen excusa para quebrantar el sábado de Dios. Leámoslo. Esta es la pregunta. ¿Cómo pruebas que la iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días santos? Respuesta. Por el mismo hecho de cambiar el sábado por el domingo, lo cual permiten los protestantes, y por lo tanto, ellos felizmente se contradicen a sí mismos al guardar el domingo estrictamente, mientras están quebrantando casi todos los otros días festivos ordenados por la misma iglesia. ¿Hay alguna otra forma de comprobar que la iglesia tiene poder para instituir festivales por precepto? Si no tuviera este poder, no lo hubiera hecho. Vean, esto no está contestando la pregunta. Dios no les dio poder, no le dio poder a nadie, a nadie. La iglesia no hubiera podido sustituir la observancia del día de reposo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para lo cual no se cuenta con autoridad escritural. Y esto es el Catecismo Doctrinal por el Reverendo Stephen Keenan, página 174. Así que esto es enseñado ahí mismo, en el libro del Catecismo Católico. La Iglesia Católica, por su propia infalible autoridad, creó como día santo el domingo para tomar el lugar del sábado de la antigua ley. Número 1. Ningún hombre es infalible. El Papa es un hombre. La Iglesia Católica es una institución humana. No es de Dios. Ellos no tienen derecho. Ellos no tienen autoridad. Ellos no están autorizados por Dios para hacerlo. Y esto lo dice el católico de Kansas City, febrero 1893. Fíjense. La Iglesia Católica, en virtud de su divina misión, cambió el día del sábado al domingo. Ahora, vamos a ver que esto es mentira, porque fue Constantino quien lo cambió, el emperador romano, pagano, que profesó cristiandad, pero que nunca fue convertido, y el papado lo aceptó. Ahora, esto es del cardenal Gibbons. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea, en el año 366, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Bueno, tal vez ellos dijeron o dieron un edicto al respecto, pero fue Constantino, como veremos, quien cambió el sábado por el domingo. De nuevo, todo esto viene de la doctrina de los católicos. Ahora veamos otra. ¿Por qué aceptan esto los protestantes? Si tú eres un protestante y estás guardando el domingo, ¿por qué estás guardando el domingo? Bueno, porque siempre lo hemos hecho, es lo que dicen. ¿Y por qué siempre lo han hecho? La respuesta es porque ustedes están siguiendo a la Iglesia Católica. ¿Lo ven? La reforma protestante nunca fue terminada. No existe un mandamiento expreso para la observancia del primer día de la semana como día de reposo, en lugar del séptimo día. Respuesta. Ninguna en lo absoluto. Ni Cristo, ni sus apóstoles, ni los primeros cristianos celebraron el primer día de la semana en lugar del séptimo día de la semana. Y esto es del New York Weekly Tribune. ¿Ok? Otra. Las escrituras en ningún momento llaman sábado al primer día de la semana. No existe autoridad en las escrituras para hacerlo, ni por supuesto tampoco alguna obligación escritural para guardarlo. Esto es de El Centinela Bautista. La observancia del primer día en lugar del séptimo día reposa sobre el testimonio de la iglesia y de nadie más. Pues sí, no es de Dios. Otro. ¿Por cuánto tiempo fue observado el séptimo día de reposo en la iglesia cristiana? Respuesta. Por muchos siglos. De hecho, su observancia nunca cesó completamente en la iglesia cristiana. O más bien, en la iglesia de Dios, deberíamos decir. Otro comentario. Mr. Moore, un clérigo estudioso de la Iglesia de Inglaterra, dice: los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el sábado y pasaban el día en devoción y sermones. No hay duda de que ellos aprendieron esta práctica de los apóstoles mismos. Así que ellos sabían, los protestantes saben, los católicos saben. Ellos no tienen excusa. Si tú guardas el domingo, tú tampoco tienes excusa. Porque no puedes decir: Señor, yo nunca supe. ¿Ustedes tienen una Biblia en su casa? Y si su respuesta es sí, usted no tiene excusa. ¿Qué va a hacer usted ahora que conoce que el séptimo día es el sábado santo de Dios? Bueno, la próxima vez continuaremos con estas citas acerca del domingo y cubriremos algunas de las cosas en la Biblia que hablan del primer día de la semana.